Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días. La Unión Europea debate desde hace tiempo cómo mejorar la preparación en materia de defensa y hoy presentará su plan ante guerras o catástrofes. Tiene previsto pedir que todos los hogares de la Unión tengan reservas de agua, medicamentos y alimentos para subsistir al menos 72 horas sin ayuda externa. Gonzalo Zavalla.
En Europa crece la sombra persistente de la guerra y la amenaza invisible de los ciberataques. Por eso, la Comisión Europea ha alzado la voz con una advertencia clara. Es el momento de estar preparados. Francisco Dacova es general retirado del ejército de tierra en la linterna.
La guerra está en Europa. Ahora nos damos cuenta de que los errores que hemos cometido nos ponen en una situación muy delicada. La guerra es la guerra convencional de alta intensidad, es la guerra híbrida y es la capacidad de desestabilización.
Europa va a proponer hoy una implicación directa y consciente de la población civil, ya que no solo se trata de que los Estados miembros refuercen sus defensas, se trata también de apelar al compromiso del ciudadano común, algo que ya se hace en Finlandia, donde vive Alfredo.
Todo el mundo sabe dónde tendría que ir en caso de que hubiera un conflicto bélico. Ellos saben dónde tendrían que estar al día siguiente en caso de que se declarara una guerra. La mayor parte de los edificios públicos tienen refugios, también los apartamentos residenciales.
En otros países como Suecia se ha vivido un considerable aumento de solicitudes para entrar en el ejército, o por ejemplo Alemania, donde se reparten trípticos que cuentan las bondades de alistarse.
Y por otro lado, el Papa Francisco continúa recuperándose en su residencia del Vaticano en la Casa Santa Marta. Sofía González, buenos días.
Buenos días, Arturo.
Su médico en el Hospital Gemelli confiesa que ante la primera de sus crisis tuvieron que decidir entre luchar por su vida o dejarlo ir.
Sergio Alfieri, el médico del Santo Padre en el Gemelli, revela que cuando Francisco sufrió el broncoespasmo, todos, incluido el Papa, eran conscientes de que la situación era crítica. Los médicos debían decidir rápido si seguir luchando por su vida o dejarlo ir, porque la opción de sacarlo adelante implicaba el alto riesgo de dañar otros órganos. Massimiliano Strapetti, enfermero personal y conocedor de los deseos de Francisco, pidió que había que intentarlo todo sin rendirse. Al final, el cuerpo del Santo Padre respondió bien a los tratamientos y mejoró. En la segunda crisis tampoco tenían esperanzas de que sobreviviera, pero Alfieri destaca la increíble fuerza que tuvo el Papa, tanto física como mental. Además, también ha confesado que en aquel momento difícil las oraciones de todo el mundo fueron determinantes.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y hoy el INE publicará los últimos datos de contabilidad nacional. El dato adelantado nos dejó un crecimiento del 3,2% en 2024, ligeramente por encima de lo previsto por organismos como el Banco de España. Marta Ruiz.
Nuestro crecimiento se está sustentando gracias, por un lado, al consumo de los hogares, pero sobre todo a las administraciones públicas, y por otro lado, gracias a las exportaciones de servicios, sobre todo del turismo extranjero. La bajada de la inflación y el abaratamiento del crédito han soplado a favor, así como la fuerte creación de puestos de trabajo gracias a la inmigración. Así nuestra economía crece de manera extensiva, más que intensiva, por lo que Manuel Hidalgo, economista de la Universidad Pablo de la Vide de Sevilla.
Implica que las mejoras en el bienestar de la sociedad o de parte de la población no parezcan corresponderse, y de hecho es así con la evolución de la macroeconomía. Y el hecho de que la economía vaya bien no significa que eso se vaya a transferir de forma directa y clarísima a todos los estratos de la sociedad.
¿Y qué hacer para conseguir eso?
Es verdad que la inversión en equipo y la inversión de las empresas parece que están empezando a reaccionar. En todo caso, necesitamos mayor impulso si queremos realmente mantener un crecimiento dinámico de la economía española en estos términos para los próximos años.
Inversión para mejorar en productividad, salarios y, por tanto, riqueza.
4 y 4, 3 y 4. En las Islas Canarias sigues escuchando el programa líder de la noche radiofónica, Poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Arturo. Allí estarán por actualizarnos la información. ¿Qué tal? Muy buenos días, ponedores. Bienvenidos a Poniendo las Calles. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Lo hago en este miércoles, es 26 de marzo del año 2025. Y tengo aquí a Ana Quílez. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días,
Diana. Ya hemos dejado las buenas noches, ahora ya sí. Nos despertamos, ahora nos levantamos.
Ya estamos dando la bienvenida a los que ya hayan puesto el despertador y hayan empezado un nuevo día y se vayan a hacer ahora un cafelico escuchándonos.
Eso es, se esté poniendo en marcha. En los próximos minutos hay muchas cosas que contar. ¿Qué tenemos, Ana?
Pues, por ejemplo, vamos a tener al catedrático en Historia Medieval, a José Luis Corral, que nos va a hablar de la llegada de Carlos I a Granada en el siglo XVI. Y también hablaremos de la inmigración. Somos un país que no debería olvidar lo que ha significado en nuestra historia ser emigrantes.
Así es.
Que lo repasaremos un poquito todo.
En nada, repasaremos estos temas hasta las 5 de la mañana, pero también es importante la información del tiempo, saber cómo viene este miércoles. La cosa ya pinta primavera.
Sí, ya cambia. A mí me alegra ya poder escribir algo diferente a va a llover otro día más.
Tenemos
estoy contenta.
Otra borrasca.
Sí. Así que cambiamos un poquitito el registro y yo que me alegro.
Ya no hay borrascas.
No hay borrascas.
Al menos de momento.
Exactamente. Por lo menos este miércoles no tenemos borrascas en nuestros cielos. ¿Por qué? Porque vamos a tener sol con cielos despejados en gran parte del país. Igualmente sí que podría darse alguna que otra lluvia en el Cantábrico Oriental, norte de la Ibérica y Baleares. Y por la tarde también se puede esperar algún chubasco que otro en el nordeste de Cataluña. Pero nada, una cosita así muy puntual. Tampoco nos vamos a volver locos. Las temperaturas que nos vamos a encontrar hoy, pues las mínimas van a bajar en el noroeste y subirán en el nordeste. Y en cuanto a las máximas, pues también se espera un ascenso en la mitad sur peninsular y Baleares y descenderán de forma moderada en el Valle del Ebro. Para terminar, en Canarias, pues hoy se esperan cielos nubosos en las primeras horas del día, sin descartar lluvias ocasionales en las islas montañosas. Por otro lado, las temperaturas, como solemos decir, sin cambios, aunque es verdad que podrían bajar un poquitito las máximas en el día de hoy.
Genial, esta es la información del tiempo para hoy. Tenemos que escuchar también los mensajes que nos han dejado los ponedores en el 662-942-605. Son notas de voz que nos encanta porque dejáis lo que nosotros le llamamos placa.
Sí.
Decimos lo de las notas de voz para que nos entendáis, pero es la placa, porque muchos termináis diciendo eso de soy ponedor.
A mí me encanta.
Y es lo que más nos gusta.
A mí me encanta, además, cuando lo hacen a los soy ponedor, va, ya está, te sube
incluso
el ánimo.
Cuando gritan un poquito, ¿verdad?
Sí, 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 porque
no pasa
como
nada.
Nosotras somos gamberras, pues claro, ya lo venga a por todas.
Vamos a escucharlos.
Buenas noches desde Mallorca a todos. Felicidades por el programa. Es una pasada. Además, tenéis un gusto muy bueno en los temas que elaboráis y todo lo que decís. Es una pasada. Entretenéis mucho, mucho a la gente. Un abrazo desde Palma, de Mallorca. ¡Ponedor!
Buenos días, familia. Ya está aquí otra vez el Pirañita de Utrera. Un saludito para todos. Es que he estado un poquillo malo todo y no he podido llamar, ¿vale? Pero he seguido todas las noches. Venga, señores, mucho ánimo y para arriba, ¿eh? Que ya está aquí la Semana Santa y soy ponedor.
Hola, Pulpo, buenas noches. Soy José Ángel, soy de Jaén. Pues nada, un saludo muy grande desde aquí, que me gusta muchísimo vuestro programa. Y nada, que sigáis así, animando las noches a la gente y que soy ponedor.
Buenos días, Pulpo. Aquí desde Eslovenia montando un restaurante español en Koper. Un abrazo para todos.
Gracias de verdad por todos estos mensajes que nos habéis dejado en el 662-942-605. Si tú quieres también dejarnos tu nota de voz, esa placa, ya sabes lo que tienes que hacer, nos lo envías y te incluimos en este tren de voces. Ahora sí, si me estás escuchando a las 4 y 8 de la madrugada es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno. El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Ponedores como Miguel Ángel nos han escrito para contarnos que está buscando un pueblo en Valencia que le adopte, pero no sé cuál elegir. Es difícil irte a un sitio donde faltan muchas cosas que consideramos esenciales como supermercados, centros de salud u hospitales. Es complicado, nos cuenta.
It must have fallen out of a hole in your umbrella.
4 y 13 de la madrugada, estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE, hoy hablando de pueblos. Ha sido nuestro temazo del día. Estos chicos que habían conocido un montón de pueblos interesantes, yendo como mochileros con su cámara de fotos en las manos. Y tenemos a Ana Diablilla, por ejemplo, que nos cuenta, sí, yo vivo en un pueblo de la Sierra de Madrid, es Hoyo de Manzanares. Es pequeño, estamos rodeados de montes, de montañas, y la verdad, es bonito y famoso por su caldereta.
Anda.
Me acaba de hacer una invitación porque yo pienso ir a Hoyo de Manzanares a probar esa caldereta.
Nosotras todas estas cosas nos las apuntamos, nos las dejamos ahí cogidas, vamos. José Piquero nos dice, pues yo me mudaría a Sotrondio, que con 30.000 eurillos compro un pisazo con cochera y me doy el gusto de vivir en la Cuenca Buena. Y es verdad, y claro, también el precio de la vivienda allí, claro, no tiene nada que ver con lo de una ciudad. De hecho, hay hasta ofertas para que la gente vaya a vivir a los pueblos y poder hacer un poquito de repoblación, claro, ¿no?
Luego, hablando de este tema, sí es verdad que, por ejemplo, la vivienda es algo más barata, pero con el tema de la falta de servicios,
sí,
parece ser que está bastante más caro luego allí.
Claro, se encarece luego el día a día. El día a día, claro, al final también dependes mucho de coche, de transporte.
Contado algunas veces, sí.
Sí. Maggi nos dice, pues mi ilusión es vivir en un pueblo pequeñito, en plena naturaleza, la tranquilidad absoluta y poder aburrirse y disfrutar. Y es verdad que lo de también poder aburrirte de vez en cuando va muy bien, ¿eh? Bueno. Y si encima has perdido de la mano...
Te digo una cosa, hay mucha gente que se va al pueblo y allí hace un huerto o tiene sí. algún animalico y demás. Eso tú sabes el trabajo que da.
Muchísimo.
Al final no te aburres.
No. Incluso te crea quebraderos de cabeza.
Yo tengo un amigo que me dice que no trabaja tanto como en el pueblo. Se compró sí, sí. una casa en el pueblo para descansar, pero le puso un huerto y le puso no sé qué. Y que se pasa el día... Dice, estoy todo el día. Cuando no hago como una esta de riego, estoy poniendo un toldo porque me hace falta para no sé qué. Estoy siempre liado.
Y es que entre si tienes huerto o luego como tu casa sea un poco antigua,
total.
Siempre algo se te rompe o hay algo para arreglar. O esto o lo otro.
Ah, okay, te
no huele. No paras en verdad.
Estás todo el rato trabajando. Tenemos también en el WhatsApp 662-942-605 notas de voz.
Buenas noches, equipo. ¿Qué tal? Bea, Ana, Pulpo. Me llamo Francisco y soy un placa blanca vigilante de seguridad. Vamos a ver, yo soy de pueblo. Yo soy de Daimiel, provincia de Ciudad Real, un pueblo manchego, donde se vive muy, muy tranquilo y aparte de eso se come muy bien. Platos típicos de allí de la zona. Pero entiendo y comprendo que para la gente joven la ciudad es mejor. ¿Por qué? Porque tiene más sitios culturales, tiene más museos, tiene más trabajo. O sea, abarca un montón de cosas que los pueblos no tienen. Por otra parte, pues se vive mucho más tranquilo, la calidad de vida es mejor porque comes buenos alimentos, etcétera, etcétera. O sea que, para mi humilde opinión, creo que los pueblos se viven bastante mejor que la ciudad porque tienen poco estrés y las ciudades, pues, sabemos lo que es. Bueno, pues solamente eso y ya lo he comentado. Y soy ponedor.
Gracias por este mensaje, claro, que resultan más atractivas sobre todo para la gente joven.
Claro, sí, pero
es
también
normal.
Es verdad lo que decía él del tema del trabajo, que a lo mejor ciertas profesiones sí que te obligan a estar en ciudades grandes como Madrid, Barcelona, ¿no?
Uh-huh.
Pero luego es verdad que si tu pueblo está bien comunicado, como decíamos antes, pues a lo mejor puedes compaginar un poquito, claro, o ir los fines de semana.
De hecho, con el teletrabajo hay mucha gente joven claro. que sí que ha decidido a la ciudad a paseo. Por el tema del tráfico, yo creo que es quizás lo más incómodo de las ciudades. Otro mensaje en el WhatsApp.
Hola, sobre los pueblos, pues a mí me encanta vivir en ellos. Y he estado, y lo he satisfecho muy bien, la estancia que he tenido ahí. El saludo es más agradable que en las ciudades. Conocer a la gente de dentro, su corazón. Los servicios son completamente como la ciudad, pero en menor escala. Con lo cual, yo puedo deciros que en Valencia y provincia estamos muy bien acondicionados para todo ello. Un saludo desde Valencia, Magistri Manolo.
Claro, hombre, pero lo que es Valencia no se podría considerar pueblo por el tamaño que tiene. Entonces,
no, pero a lo mejor los pueblos que hay alrededor
Valencia
eso sí. estarán bien con comunicados.
Eso sí, es cierto que los pueblos, bueno, tienen una parte buena que es esa, la de la gente, ¿no?
Sí.
Que
sí,
te conoces
sí.
ahí una cercanía mayor quizás a los vecinos y eso se agradece también.
Sí, también tengo que decir, aquí estamos hablando mucho, ¿no?, del acogedor que es un pueblo y tal con la gente, pero hay pueblos en los que también la personalidad que tiene la gente de primeras
uh-huh.
es un poco de, uy, ¿quién es este intruso? O
bueno, también en los
pueblos. Que también pasa,
y también hay gente que ha tenido que salir huyendo de un pueblo,
claro.
porque un pueblo, como tengas una movida, no hay escapatoria.
Ya es verdad que el momento en el que te consideran uno más, ya es brazos abiertos, su casa es tu casa y todo, pero al principio también puede llegar a
Les
ser
cuesta,
duro.
¿No?
Sí.
Bueno, hablando hoy de pueblos con los ponedores, en nuestro Facebook, repito el teléfono de WhatsApp para que tú también me puedas dejar una nota de voz, 662-942-605. Y ahora vamos con nuestra lección de historia. Es un programa en el que nos gusta mucho volver al pasado y escuchar pues todo lo que nos cuenta nuestro colaborador José Luis Corral. Él es escritor y catedrático de Historia Medieval y cada miércoles pues nos acompaña. Hoy nos trae un momento importante para nuestro país. En el siglo XVI, en el año 1526 concretamente, llegaba a Granada el emperador Carlos I de España y V de Alemania. ¿Qué tal, José Luis? Bienvenido a Poniendo las Calles.
¿Qué tal? Pues todo fenomenal.
Me alegro. Oye, nos traes hoy una figura que todos recordamos porque la estudiamos en los libros de historia. Carlos I de España y V de Alemania. Cuéntanos.
Bueno, Carlos I de España y efectivamente V de Alemania, porque los ordinales son distintos en el orden de los reinados fuera en un lugar o en otro, se convirtió en rey de la monarquía hispánica a la muerte de Fernando el Católico, que era su abuelo. Su padre, Felipe el Hermoso, había muerto unos años antes. Murió entonces en 1516 su abuelo Fernando I, y que era rey de la Corona de Aragón y regente en Castilla desde la muerte de Isabel, y heredó la monarquía de los Reyes Católicos. Por un lado, por su herencia, diríamos, de la abuela de Isabel, todos los dominios de la Corona de Castilla y de León, y por parte de su abuelo Fernando el Católico, todos los dominios de la Corona de Aragón. Además, en 1519 se convirtió en emperador del Sacro Imperio Romano-Germánico. Por tanto, este hombre, Carlos, príncipe Carlos, ya rey, pues aunó, sumó en sus dominios unos territorios realmente espectaculares. Todos los dominios hispanos, más el imperio alemán, más los territorios que estaban empezando a conquistar en América. Por tanto, fue el hombre más poderoso del mundo.
Claro. ¿Qué relación tenía este rey con Granada?
Bueno, él se casó tarde, digo tarde porque tenía 26 años, que para un monarca en ejercicio era tarde, ¿eh? Había que casarse cuanto antes para asegurar la descendencia legítima. Bueno, se casó en 1526, se casó en la primavera de ese año en Sevilla. Además, se casó con su prima hermana, Isabel de Portugal, la princesa de Portugal, que eran primos hermanos por partida doble. Los hermanos y las hermanas se habían casado entre ellos y, por tanto, era primo en doble condición. Bueno, se casó con Isabel y viajó en el mes de junio, algo que sería parecido a lo que diríamos un viaje de luna de miel, ¿no? Un viaje de bodas. Viajó desde Sevilla hasta Granada. Y cuando llegó a Granada, pues estableció la ciudad y estuvo mucho tiempo. Por tanto, Granada tiene en la biografía de Carlos I un papel muy, muy importante.
Bueno, y parece ser que tanto él como su joven esposa quedaron impresionados con la Alhambra, ¿no?
Sí, claro. Carlos venía de haber nacido y haber vivido durante los primeros 17 años de su vida en los Países Bajos, en concreto en la zona de Bruselas, Gante, bueno, lo que hoy son Bélgica y los Países Bajos. Allí estuvo toda su infancia y juventud y no llegó a España hasta los 17 años de edad. Claro, el impacto que le provoca a España es muy, muy importante, porque no estaba acostumbrado ni a las costumbres, ni a la arquitectura, ni a los modos de vida de la península ibérica. Y mucho menos cuando visita Sevilla o cuando visita Granada y se encuentra, sobre todo en Granada, con los palacios de la Alhambra, que eran unos palacios recién conquistados al Islam. Solamente habían pasado pues apenas 30 años desde la conquista de Granada en 1492, y la Alhambra, con toda su exuberancia de decoración, de colores, de yeserías, de patios, de jardines, le provocaba pues un impacto tremendo, y él se enamoró de la Alhambra y se enamoró de Granada, y además allí pasó lo que llamaríamos su luna de miel. Durante 6 meses vivió en Granada, un amor intensísimo con la que fue la mujer, la única, por cierto, mujer, la única esposa que tuvo en su vida, y es que murió antes que él, pues su prima hermana Isabel de Portugal.
¿Estuvieron 6 meses y luego se trasladaron a otra ciudad?
No, en principio se instalaron en la Alhambra. Ellos llegan en el mes de junio, se instalan en la Alhambra y allí viven un romance apasionado. Nos cuentan las crónicas de la época que pasaban muchísimo tiempo juntos, incluso había que por la mañana, al amanecer o después del amanecer, y había pasado unas horas desde el amanecer, tenían que ir los ayudas de cámara pues a llamar a la puerta porque estaban a lo que estaban, ¿no? Era un amor muy, muy pasional el que tuvo Carlos por su esposa Isabel. Allí vivieron prácticamente la mitad del verano. Pero a principios de agosto, hacia el 5 o 6 de agosto, hubo un terremoto. La zona de Granada es una zona muy sísmica, hay frecuentes terremotos, algunos de ellos tremendos. Hace más de 100 años hubo un tremendo terremoto que mató a muchas personas en la zona de las Alpujarras, en la zona de Granada. Bueno, pues hay un temblor de tierra a principios de agosto. Ellos están viviendo en la Alhambra, en los palacios nazaríes. Isabel, la ya emperatriz, tiene miedo. Y entonces deciden bajarse a la ciudad. Abandonan la Alhambra y se bajan y se instalan en el convento de los Jerónimos, que era un convento pues muy rico, recién construido tras la conquista de la ciudad, y allí se instalan y allí vivirán hasta diciembre. Es decir, estuvieron hasta agosto en la Alhambra, 2 meses aproximadamente, y los otros 4 meses restantes estuvieron ya en la parte baja de la ciudad. La emperatriz también se enamoró de la Alhambra y casi todos los días subían a la Alhambra a pasar, especialmente los días más calurosos de agosto y de septiembre, a pasar unas horas al atardecer, paseaban por el Generalife. Bueno, se tuvieron que bajar por el miedo que tuvo Isabel al terremoto, quizá le causó algo de pánico, que allí en las alturas de la Alhambra, en lo alto del cerro de esa zona, y bajaron a la ciudad. Y es entonces cuando se instala, como digo, en la parte baja, en los últimos meses de su estancia en Granada.
Uh-huh. El hecho de que la pareja real se instalara en Granada hizo que la ciudad cambiara en algo. ¿Tenía planes Carlos I para ella?
Bueno, Carlos V tiene una idea, y es que no tenía una capital imperial, ni tampoco tenía una capital, diríamos, en la península ibérica, en España. Toledo era el centro imperial, el centro de referencia, lo había sido en la época visigoda, era una ciudad importante, pero bueno, ese concepto que tenemos hoy en día de una capitalidad no existía. Y claro, Carlos V era emperador, era rey de la monarquía hispánica, y él se plantea una capital, un centro urbano de referencia donde estén instalados las instituciones más importantes de sus extensísimos dominios. Y pensó en Granada, quizá porque allí en Granada vivió, recién casado, esa experiencia amorosa muy intensa con su mujer, de la cual estuvo el resto de su vida profundamente enamorado, según cuentan todas las crónicas, y pensó en un momento determinado convertir a Granada no en la capital de los dominios hispánicos, sino en la capital de todos sus extensísimos dominios, de esta idea de capital imperial. Aquello hubiera sido para Granada, evidentemente, extraordinario. Pero abandonó la ciudad en el mes de diciembre de ese año 1526. Su esposa moriría 10 años después y ya nunca más volvió a Granada. Y Granada perdió pues esa oportunidad de haberse convertido en un centro urbano de referencia mundial.
Uh-huh. ¿Qué huellas quedan de su paso por Granada?
Bueno, como he dicho, Carlos V y Isabel abandonaron, los emperadores ya abandonaron la ciudad en el mes de diciembre de 1526 y ya nunca más volvieron. Eso sí, Carlos V muestra su deseo, una vez que ha muerto Isabel, de enterrarse en Granada. Al final, Felipe II, su hijo y heredero, decidió que se trasladara al recién construido monasterio del Escorial. Y allí está Carlos V, con su famoso altar, la estatua oferente. Bueno, todos conocemos el Escorial, y allí se enterró. Pero su idea primera era enterrarse en Granada, donde había sido tan feliz, enterrarse con su esposa, que murió mucho antes que él, con Isabel. Eso no ocurre así por decisión de Felipe II. Pero lo que sí decidió Carlos V es construir un gran palacio en Granada. Y hoy en día, el resto material más importante que queda de la época de Carlos V en la Alhambra es precisamente el gran palacio que diseñó Machuca, el arquitecto Machuca, hacia 1530, y que está ubicado justo en el centro de la Alhambra, al lado de los palacios nazaríes, pero sin destruir los palacios nazaríes. Es decir, mantuvo en pie todo el complejo extraordinario de los palacios de los reyes nazaríes, de los reyes musulmanes de Granada, y al lado construyó ese enorme palacio rectangular, con un patio circular, con unas columnas de estilo clásico muy impactantes, y que hoy en día alberga una sala de exposiciones, salas de conferencias, y además alberga precisamente el Museo de Arte Hispano-Musulmán, donde hay una gran cantidad de piezas, especialmente de la Alhambra. Bueno, pues lo que queda, porque el resto más contundente que queda del paso de Carlos V por la Alhambra es el palacio de Carlos V en la Alhambra. Ya digo, un palacio que nunca vio y que en realidad no es un palacio en sí como hoy lo entendemos, ¿no? Sino que yo lo considero un verdadero monumento al poder que tuvo Carlos V y que recuerda su estancia de 6 meses en Granada.
Bueno, por eso es recomendable una visita al menos una vez en la vida a esta ciudad maravillosa que es Granada. José Luis Corral, escritor y catedrático en Historia Medieval, muchas gracias y hasta la semana que viene.
Bueno, hasta la semana que viene, y aprovecho para decir a los granadinos que el sábado por la mañana voy a dar una conferencia precisamente en la Alhambra sobre Carlos V y Granada.
Bueno, tomamos nota. Entonces, el sábado en la Alhambra, ¿a qué hora, José Luis?
El sábado por la mañana, a las 12 de la mañana, en el Salón de Actos del Palacio de Carlos V, y hablaré precisamente de Carlos V y Granada, que por eso hemos dedicado hoy el programa
bueno,
a este personaje y a esta gran ciudad.
Pues me parece planazo, sábado día 29 de marzo, a las 12, en el Salón de Actos del Palacio Carlos V, en la Alhambra. Apuntado queda. Muchas gracias y suerte.
Un saludo para todos.
Así llegamos a las 4:30, nada, quedan unos segundos para que sean las 4:30 de la madrugada y que seguir poniendo las calles.
¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer. Si lloré ante tu puerta, de nada sirvió.
Claro, y me estás escuchando, a lo mejor es porque estás trabajando. A lo mejor me estás escuchando porque estás en la cama con los auriculares y no puedes dormir, ¿eh? No puedes dormir. En cualquier caso, te deseo una feliz madrugada. A los ponedores, estéis donde estéis. Yo sé que muchos ahora mismo estáis trabajando, otros estáis volviendo a casa, otros estáis intentando conciliar el sueño, otros estáis estudiando. Pero sea cual sea tu situación, yo quiero hablarte ahora del kit de los ponedores, que esto es lo que te va a reconciliar con el tema del descanso. Esto es meterse en la cama y ponerse a dormir. Escucha atentamente, porque si eres un oyente habitual, me habrás escuchado hablar muchas veces de esta combinación de productos naturales que el laboratorio Ahora Health ha creado para nosotros, para los ponedores. Uno es para combatir el estrés, para subir las defensas, para mejorar nuestro bienestar. Gracias al producto Ahora Día, vas a estar lleno de energía y el estrés no te va a impedir disfrutar de cada momento. Y por otra parte está la pastilla nocturna, la pastilla de antes de dormir, llamada Ahora Noche. Con ella vas a disfrutar de un sueño reparador, con el que vas a recargar las pilas por completo, con la que vas a eliminar la porquería del cerebro y vas a permitir que las células se regeneren y puedas tener una vida pues mucho más ordenada, porque vas a poder conciliar el sueño. Claro, todos estos efectos positivos están avalados científicamente y están probados en diversos estudios clínicos que además, joder, pues han demostrado que Ahora Día y Ahora Noche no tienen efectos secundarios, no te empanan la cabeza. Eso es muy importante. ¿Cuántas veces hemos tomado química para poder dormir y lo mal que nos sentaba? Porque sabíamos que, habían pasado un montón de horas supuestamente durmiendo y al día siguiente no nos había alimentado el sueño. Bueno, esto no tiene nada que ver. Esto lo puedes conseguir en la página web ahoralife.com. Recuerda que ahora, en este caso se escribe sin H, ahoralife.com. No esperes más para mejorar tu estado de ánimo y tu bienestar. Entra ahora mismo en la página web ahoralife.com, busca en Google lo que toma el pulpo para dormir, haz tu encargo, realiza tu encargo, te lo van a mandar a casa y encima con un par de regalos de mi parte. Lo tienes que decir, oye, mandarme los regalos que me dice el pulpo. Y comienza a dormir porque realmente te lo mereces. Vas a mejorar tu estado de ánimo y tu bienestar. Es el kit de los ponedores.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Sobre el asesinato de Kennedy, ¿qué novedades han encontrado? ¿Ha cambiado la versión oficial de la comisión Warren? Yo no sé si es el frío el que da la felicidad, pero ¿por qué los nórdicos son siempre los más felices? La verdad que no conozco a nadie que no haya recibido un bombardeo de llamadas con ofertas de comercializadoras o distribuidoras de luz o gas.
Tenemos 14 días desde la contratación para desistir.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Mira, Marta, escucha esto.
alarma desconectada.
Anda, al final has puesto la alarma.
Sí, así tengo la casa protegida si me intentan robar. Y encima me ha costado menos de lo que pensaba.
Qué bien, pero espera, ¿se acaba de abrir tu puerta sola?
Sí, es que tengo la cerradura inteligente que es de máxima seguridad. Y ahora puedo abrir con el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Diferentes programas de radio. En la cadena COPE los reescuchamos aquí en Poniendo las Calles. Nos gusta olisquear qué hacen nuestros compañeros. Por ejemplo, en el de Herrera se ha vuelto a pasar un invitado que vino con motivo del 20 aniversario de los atentados en Irak 2003. Su nombre es José Manuel Sánchez Riera y se ha pasado por los micrófonos del programa de Carlos Herrera para hablar del libro que relata sus vivencias durante y después de este suceso que le marcó para siempre. Su título es Tres días de noviembre, la historia del espía español que sobrevivió al infierno. Vamos a recordarlo, nosotros los ponedores también tenemos derecho a escuchar otros programas de radio.
Antonio Naranjo, ¿tú recuerdas que en el año, bueno, hace un par de años, o sí, un año y medio, en el 20 aniversario del ataque a los agentes del CNI en Irak?
Sí.
Estuvo con nosotros José Manuel Sánchez Riera, ¿no?
Se nos puso los pelos de punta a todos, sí, me acuerdo perfectamente.
Porque el agente que sobrevivió a ese ataque contra el CNI en Irak, un suboficial del ejército de tierra. Bueno, finalmente, 20 años después, más de 20 años después, seguramente tendrá alguna explicación procesal el tardar un tiempo en escribirlo, ha escrito este libro que se llama Tres días de noviembre, la historia del espía español que sobrevivió al infierno, con Espasa, y que me ha parecido tan, tan importante que por eso le he vuelto a pedir que venga a vernos, y él amablemente así lo hace. ¿Qué tal está José Manuel Sánchez Riera? Muy buenos días.
Buenos días, Carlos. Encantado de estar contigo y muchas gracias por recibirme.
Bueno, yo quisiera recordar a la audiencia que el 29 de noviembre del 2003 ocho agentes fueron emboscados en la Tifilla, iban en dos vehículos a una base, a la Diguanilla, y pelearon hasta la última bala en aquella emboscada. Poco antes habían comido juntos en Bagdad, se hicieron una foto pocos minutos antes de subir al coche, sufrieron el atentado y José Manuel fue el único que sobrevivió. ¿Qué lleva una persona durante 20 años ha intentado pasar lo más desapercibida posible a reflejar en un libro su experiencia, José Manuel?
Pues lo primero es que han pasado 20 años. Por si esto intento reflejarlo pocos años después, no hubiese salido nada, hubiese sido otra cosa completamente distinta. Pero básicamente 20 años. Y no es por el tema procesal, es un tema personal, interior, de intentar saber por dónde vas en todo este proceso, que es un proceso muy largo, muy complicado. Entonces, eso es lo que me hace, a partir de los 20 años, plantearme el hecho de escribirlo. Y eso, y la suerte de que pasa en un momento determinado, confió en que esta historia tenía que ser contada y se puso en contacto conmigo. Si no, probablemente no hubiese salido.
Claro, explicas que si te limitabas a contar el atentado, si me permites el tuteo, José Manuel.
Sí, debes.
La historia quedaría incompleta. ¿Qué más has querido reflejar? ¿La larga lucha personal contra ese trauma?
Sí, porque evidentemente el relato de la emboscada es conocido. Entonces, que yo lo relate de nuevo, que lo plasme en el libro, no iba a aportar nada nuevo a lo que se conoce. Pero lo que no había hecho nunca era reflejar por el camino que llevas posterior a sufrir una experiencia tan traumática como es el atentado, y tenía ganas de contarlo. Es una cosa que nunca había hecho en ninguna oportunidad, entonces qué mejor que dejarlo por escrito.
Bueno, antes de ir a la parte más personal del libro, ya no lo contaste aquí, pero en las horas previas al ataque y en el propio ataque, cuentas con una precisión quirúrgica como tú crees, entiendes luego, que te salva el beso en la mejilla que te da un hombre. ¿Fue en España cuando conociste la explicación de aquel beso?
Sí, sí, fue en España. Yo en ese momento no sabía ni el significado del beso, evidentemente. No estaba yo para conocer mucho en ese momento. Pero sí, después... Es curioso porque son casualidades de la vida. Ese hombre pasaba por allí, se enteró que había un ataque contra occidentales, se acercó, vio a un occidental que evidentemente era perfectamente reconocible y me dio el beso. Después resulta que ese individuo tenía relación con una de las personas con las que hablábamos nosotros en la zona de Diguanilla. Entonces, tanta relación como que son... parientes en algún grado, no sé exactamente el grado. Entonces, hasta esa circunstancia es curiosa y es relevante. O sea, que el azar le llevó a estar allí y me salvase.
¿Pero por qué te salvó? ¿Porque dándote el beso te significaba como un hombre al que no había que matar?
Sí, sí, en el mundo árabe esto evidentemente lo aprendí después. Pero en el mundo árabe el hecho del beso es un hecho de relación. Te dan números de besos en tanto en cuanto se relacionen contigo. Tres besos es una relación casi familiar, dos besos es una relación de amistad y un beso es que te conozco y te protejo, básicamente. No, por no entrar en mucho más detalle. Y entonces este hombre me dio el beso y se fue. Tampoco se quedó allí mucho. No estaba la situación, que es otra de las circunstancias que me salvaron a mí, que la situación no era clara en ninguno de los sentidos. O sea, ahí hay dos comunidades enfrentadas, las chií y las suní, entonces no tenía nadie muy claro qué podía hacer o qué no podía hacer, pues si no, evidentemente yo estaría muerto. O sea, eso lo tengo claro.
Días después del atentado, cuando tú volviste y volviste con los féretros de tus compañeros, el presidente del gobierno, Aznar, anunció una operación contra los autores del atentado, una macro operación internacional. ¿Te consoló esa operación? Que tenía como objetivo acabar con los atentados en la zona, con los cabecillas.
Pues no especialmente. Iba a decir que sí, pero no especialmente, pero realmente lo que nos había ocurrido ya nos había ocurrido. Entonces, pero bueno, sí es destacable que tan pronto se pusiesen en marcha, sobre todo las fuerzas americanas de la zona. De hecho, fue el regimiento que en el que estuve yo esa noche el que hizo la redada en Latifilla. Y esto yo no tengo certeza, pero creo que el individuo que me dio el beso tiene algo que ver. Esa persona que era de la zona de Latifilla debió echar una mano en el asunto.
Digamos que esa persona tenía relación o era familiar de un contacto que vosotros como agentes de inteligencia teníais en la zona.
Sí, sí, era no sé en qué grado, porque no lo sé, pero sí era familiar de uno de los jefes tribales de Iguanilla.
El libro tiene una gran parte personal, ¿no? Todo lo que ocurre cuando regresas, el trastorno postraumático, cómo lo vive la familia, cómo se condicionan esas relaciones. ¿Lo has contado con toda su crudeza? ¿El papel tuyo, de tu mujer, de tus hijos?
Sí, sí, sí. Tenía que hacerlo así, si no me hubiese servido de nada y no serviría de nada para nadie. Entonces, el objeto de contarlo en cada momento por donde pasaba es más un ejercicio de resarcimiento de lo que he hecho pasar a mi familia. Tú, en el momento en el que estás en el proceso psicológico de la enfermedad, te da igual. O sea, realmente ni sientes ni padeces. Eso creo que lo he reflejado. Pero quien siente y padece por donde estás pasando son los que están a tu alrededor. Entonces quería hacerlo de esa manera, con toda la dureza y con todo el dolor que yo he generado en mi familia.
Tú pensabas que estabas bien, pero tuviste que hacer un viaje a Egipto. Los olores, los sonidos, la luz del mundo árabe, quizá muy parecidos a Irak. A la vuelta de ese viaje, ¿ya no volviste a ser el mismo?
No, y probablemente antes de ese viaje tampoco era el mismo. Pero eso pudo ser el desencadenante de la crisis posterior. O sea, porque no... en conversaciones, estos son, evidentemente, mi cabeza no da para tanto. Entonces, en conversaciones con mi psiquiatra, él me dijo: pues el punto desencadenante de la crisis pudo haber sido el viaje, porque los olores, el ambiente que se respira es similar al de Irak. Entonces, ese pudo ser uno de los desencadenantes. Pero, evidentemente, el estrés postraumático se manifiesta o no, y pues probablemente fuese por ese motivo, pero bueno, yo enfermo estaba, lo que pasa es que no lo sabía, evidentemente.
Y dices que creías que eras incapaz de querer a nadie, ni a tu mujer, ni a tus hijos, que eras como una especie de autómata.
Sí, más bien un mueble más que un autómata, pero bueno, eso es parte del proceso, o sea, y se llama, el término técnico es impermeabilidad emocional, que es... Eso, no tienes capacidad de tener sentimientos, ni buenos ni malos. Yo llegaba a casa y era un mueble. Era un elemento más de decoración. Participaba muy poquito de la vida familiar.
En estos 20 años, además, luego después de volver, seguiste trabajando para la organización, el Centro Nacional de Inteligencia. Buscaste destinos internacionales, anduviste por... Nueva York, Uruguay, Miami, pero seguías con pesadillas nocturnas, con ataques de pánico.
Pesadillas no, la verdad es que pesadillas he tenido suerte y no he tenido. Pero yo creo que como la pesadilla ya la llevaba yo en vida, entonces no necesitaba soñarlas. Dormía muy mal, evidentemente. No hasta el año 2014, 2015, yo no he dormido una noche completa. Y pánico, ataques de pánico eran aleatorios. No sabías el motivo. De pronto entraba un miedo intenso, tremendo, y me ponía, vamos... Era muy duro, sobre todo para mis hijos, que no entendían que su padre, que estaba hacía una hora, que estaba estupendamente, de pronto se acurrucase y dijese que le iban a matar. O sea, es bastante, bastante duro, sí.
Un día pediste la incapacidad en el CNI. ¿Eso fue una oportunidad para cambiar tu vida?
Fue la oportunidad para cambiar mi vida, porque probablemente si hubiese seguido... no hubiese salido adelante. Yo estoy convencido de que no hubiese salido adelante, eso es así. Entonces tenía que romper con lo anterior, y la forma era solicitar la incapacitación, que después de un proceso, del proceso normal de tribunales médicos, que no se llaman ya así, junta médico pericial correspondiente del Ministerio de Defensa, pues me incapacitaron y a partir de ahí empecé otra vida. Uh-huh. Y eso sí que me salvó realmente, por donde iba yo.
¿Tardaste en encontrarte con las familias de tus compañeros asesinados?
Sí, sí, porque tenía que ser así también. Pues yo no tenía, no sabía, es uno de los reparos que he tenido durante estos 20 años, el que yo apareciese o no apareciese, cómo iba a sentar a las familias de mis compañeros. Coincidí con ellos en el año 2016 o 2017, no recuerdo muy bien, en la inauguración en el centro de la sala Héroes de Irak, donde se reproduce la famosa fotografía. Uh-huh. Que perdona que te corrija, pero ese es del día 26, no es del 29.
Ajá, de tres días.
Ese es del primer día. Esa fotografía está hecha nada más pasar la frontera entre Kuwait e Irak, que hicimos una parada de descanso y ahí dijimos, bueno, hacemos una fotografía. Entonces, pues, fíjate que se me ha olvidado la pregunta, por corregirte, se me ha olvidado
Los compañeros con los que te encontraste, la familia.
Ah, sí, no, pues eso, me encontré con las familias y hablé con las familias que quisieron hablar conmigo, evidentemente. Esto es un tema tremendamente personal y yo entiendo que hay familias que no tienen necesidad de acercarse a mí, pero es así. O sea, uh-huh. Pero sí, sí, en cierto modo me ayudó el hecho de que algunos quisieran hablar conmigo. Alguna viuda me presentaron a sus hijos, o sea que incluso... Uh-huh. Tuve oportunidad de hablar con ellos y sí, sí, eso la verdad es que me ayudó bastante.
Pregunta de Antonio Naranjo.
La verdad es que es muy difícil no emocionarse escuchándole a usted, pero yo quería hacerle una pregunta que, en fin, me llena de curiosidad. Y perdone si le resulta doloroso recordarla, pero siempre los momentos más trágicos tienen un preámbulo muy cotidiano, muy normal, ¿no? Muy probablemente muy de andar por casa. ¿Usted recuerda, antes de que pasaran aquellos hechos, pues una última conversación, un gesto, no sé, algo con sus compañeros en concreto, que se le ha quedado grabado a fuego en la memoria?
Sí, sí, porque además fue ese mismo día comiendo. Estábamos todavía en Bagdad, comimos con nuestros compañeros de la oficina de Bagdad, y ese fue el último momento relajado. Después, evidentemente, en el viaje no hay ni momentos emotivos ni charlas. Es durante el movimiento de nosotros hacia las bases, íbamos en modo seguridad y íbamos pendientes de todo lo que pasaba en la carretera, de cualquier incidente, de cualquier... cosa que nos llamase la atención, porque sabíamos que evidentemente la situación de seguridad daba para que nos pudiesen emboscar. De hecho, así pasó. Pero sí, sí, esa comida fue el último momento que tuvimos así de charla distendida. Además, fue una comida muy española, pues fue con la cocinera iraquí de nuestros compañeros nos hizo una tortilla de patata, nos sacaron unas cervezas, o sea que fue una comida muy distendida, muy tranquila, y eso, ese es el último recuerdo agradable que tengo yo de mi estancia allí en Irán.
¿Y María José Navarro?
¿Lleva usted anillo de casado?
Sí.
¿Es la misma?
Sí.
Qué suerte, ¿no?
Sí, 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 por Dios. Es, no, qué suerte tengo la, yo sobre
suya,
todo, qué
sé,
suerte tengo yo.
Lo sé, lo sé.
Sí, porque la que ha sujetado a la familia en todo esto ha sido ella, Isabel.
¿Y está curado?
No lo sé, no estoy mal. Esto es el proceso de curación en las enfermedades mentales, yo no lo tengo muy claro. Yo sé que estoy bien. No sé si las circunstancias en cualquier otro momento de mi vida den para que recaiga. Espero que no. Yo creo que no va a ser así. Pero no, el tema de la curación total no lo tengo claro.
¿En terapia sigue?
No, nunca he ido.
¿No ha ido nunca?
No.
¿Ha hablado de su psiquiatra?
A eso, pero eso no es terapia, eso es un psiquiatra. Que es un... Yo no sé quién estaba peor, si él o yo. No. Si es cierto, no he tenido una terapia psicológica, pero ya te digo, yo no soy el... no soy ejemplo de cómo se tienen que hacer las cosas. O sea, yo, de hecho, con el conocimiento que tengo ahora, haría todo lo contrario. Me iría el primer día a terapia con un psicólogo, me pondría a manos de un psiquiatra, si me tuviese que medicar, me medicaría, y probablemente no hubiese pasado por donde pasaba. Pero eso es una hipótesis.
Es José Manuel Sánchez Riera, el agente que sobrevivió en 2003 al ataque contra el CNI en Irak. Ha escrito este libro, Tres días de noviembre, la historia del espía español que sobrevivió al infierno. Querido José Manuel, te enviamos todos un abrazo muy fuerte. Gracias por haber venido.
Muchas gracias, Carlos.
Interpretación de Los Peces. Si nos acabas de sintonizar, te damos la bienvenida y las gracias. Si llevas con nosotros desde la 1:30, no cambies la frecuencia, más que nada porque en la próxima hora Alfonso García, Motorman, nos va a informar sobre las novedades del sector del motor en España. Entre otras cosas, nos quiere contar y nos quiere recordar, sobre todo, que los motoristas deben revisar sus cascos por varios motivos. Muy curiosos, por cierto. Aquí estamos en directo poniéndole las calles a este miércoles 26 de marzo de 2025. Si estás conduciendo, precaución en la carretera.